Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si uno tuviera fe, vería a Dios escondido en el sacerdote como una luz detrás de un vidrio, como un vino mezclado con el agua. Santo cura de Ars. Muy buenas tardes. Jorge Ortiz Garay es el primer sacerdote fallecido en Estados Unidos por coronavirus. Nacido en Ciudad de México, realizaba su labor en Nueva York, en Brooklyn. Allí atendía a la comunidad hispana. Era muy querido por el pueblo mexicano y por todos los migrantes que por allí pasaban. Iniciador y animador de la carrera guadalupana, la gran procesión con la Emperatriz de América por las calles neoyorquinas. Un pastor con olor a oveja, miembro del camino neocatecumenal, siempre estaba sonriendo. Era abogado antes de sacerdote y ayudaba legalmente a los inmigrantes mexicanos que lo solicitaban. El vicario de comunicación de la diócesis explicaba tras su fallecimiento: cualquiera que haya conocido al padre Jorge sabe que siempre decía ánimo a todos. Esa palabra modeló su vida. Ánimo. Pocos días antes de su muerte, ofició una misa por videoconferencia. Dijo que estaba bien y que la única forma de combatir el virus era a través del amor y el servicio a los demás. Sus últimas palabras: en esta época de crisis y pánico, hay que amar y vivir nuestra fe. Oye, San Juan de Ávila y de sacerdotes, vamos a hablar. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Hoy es el gran sacerdote.
Pues mira, hoy es precisamente San Juan de Ávila, que es el patrono del clero diocesano español, que vivió en el siglo XVI y que fue el apóstol de Andalucía. Iba a irse a misiones y al final terminó por toda la zona sur, después de haber nacido en Almodóvar del Campo y morir en Montilla, en Córdoba, donde se encuentra esa casa oratoria.
¿Y esta semana?
Pues además de San Juan de Ávila, tenemos el día 13, como no, a la Virgen de Fátima, tan querida también en este mes de mayo, como ella se apareció en 1917 a los tres pastorcillos para comunicarles lo que era la conversión de las almas y la vuelta a Dios. Después tenemos el día 14 al sustituto de Judas Iscariote, que fue San Matías. Cuando el Señor sube a los cielos, se elige, proponen varios candidatos y es San Matías el que se agrega al grupo de los 12, que muere también como los demás apóstoles, salvo San Juan Evangelista, mártir. Y por fin tenemos que terminar el día 15 mencionando a San Isidro Labrador. Isidro Labrador, del siglo XI, casado con María de la Cabeza, padre de San Illán también, que era un hombre sencillo, agricultor del campo, trabajó al servicio del señor Vargas, que vivió toda su vida en esa entrega en el matrimonio y que su muerte también fue esa muerte en santidad y sencillez, y que su cuerpo está incorrupto en la catedral que lleva su nombre, la Catedral Antigua de Madrid, que es patrono de Madrid y de los labradores. Son un poco los santos de esta semana.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Vamos a hablar de televisión, de una serie de valores que está siendo todo un éxito. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La serie de ficción, por muchas razones, ha logrado hasta ahora un total de 291 millones de visionados desde que se estrenó el 18 de abril en el canal de televisión A3 Series, en horario de máxima audiencia y en su plataforma digital A3 Player. Por muchas razones, producida por Producciones Número 52 con la colaboración de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas, es la historia de Jota, un adolescente que al volver del instituto encuentra un paquete anónimo dirigido a él en la entrada de su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de una caja de zapatos con 7 cintas de cassette grabadas por alguien que parece conocerle muy bien y en las que le quiere explicar las razones por las que ha muerto, pero las razones por las que ha muerto por él.
Hola. Probando, probando. Hola, soy yo. Si te sorprende escuchar mi voz, es porque sabes que he muerto. Pero no te preocupes. En estas cintas no te voy a echar la culpa. Te lo prometo. quiero explicarte una cosa, solo eso, porque tienes derecho a saberlo. Tienes derecho a saber las razones por las que he muerto por ti.
Esta serie estaba originalmente concebida para proyectarse en las Jornadas Católicos y Vida Pública de Bilbao, porque estaban preocupados de poder hacer algo en un lenguaje dirigido a los jóvenes que neutralizara los efectos adversos de una serie con mucho tirón entre los chavales, titulada Por 13 razones, que daba todas las causas habidas y por haber para suicidarse.
Entonces, ¿con qué intención han hecho la serie?
El objetivo era hacer llegar a los jóvenes el mensaje primigenio de la Iglesia, que no es otro que el de que Cristo ha muerto por ellos. El problema es que muchas veces ese mensaje no se sabe bien cómo hacer que llegue a la juventud, pero parece que el CEU ha encontrado la respuesta. Cuando vieron el resultado de la miniserie, consideraron que era algo tan extraordinario que debían verla muchas más personas que las que acudirían a las Jornadas de Bilbao, y finalmente se la presentaron a tres series que la compró. Para su creador, Diego Blanco Alvaroba, la audiencia millonaria de la serie muestra la necesidad de abrirnos a la esperanza, sobre todo en medio de esta incertidumbre que provoca la pandemia. Ya sabéis, Por muchas razones se puede ver en A3 Player y nos escuchamos nosotros la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa en el Regina Cheli nos pregunta, ¿qué camino nos hacen llegar al cielo?
Pues mira, la ruta que hay que seguir para no perdernos es sin duda Jesús y no el camino de mi protagonismo. Hay que dar la vuelta a esta idea y convertir a Jesús en el protagonista de mi vida. Y además, con un consejo muy práctico, plantearnos cada día cómo actuaría Jesús ante cada una de las situaciones con las que nos encontramos.
Para salir en cielo, la vía es Jesús.
Para llegar al cielo, el camino es Jesús. Hay que tener una relación viva con Él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos. Es el camino del amor humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza. Como cristianos tenemos la opción de seguir este camino o escoger los caminos que no conducen al cielo, los caminos del poder, de la mundanidad, de la autoafirmación. Nos ha recordado también el Papa que Jesús nos tiene preparado un puesto en el cielo y debemos confiarnos plenamente a Él e incluso entregarle nuestras angustias.
Bueno, y tras el rezo del Regina Cheli, el pensamiento hoy del Papa fue para Europa, para África y para las madres.
Sí, ha pedido hoy a los líderes de la Unión Europea que se unan con responsabilidad para afrontar las consecuencias del coronavirus. Al finalizar un mensaje en el que ha animado a dar a Jesús todo el protagonismo vida, el Papa ha hecho. Y hoy que.
Eva, una pregunta. Porque lo del Papa, sí. El Papa que habla de las madres, no es que se haya equivocado,
bueno, ¿no? Ha sido un momentazo, Álvaro, porque hoy en muchos países se celebra el Día de la Madre, ¿no? Entonces el Papa las ha recordado con mucho afecto y gratitud, con un pensamiento especial a las madres que nos acompañan desde el cielo. Ha sido emocionante
ese
porque ha pedido,
rezo.
¿Verdad?, que guardemos un momento de silencio y ahí todos, pues por supuesto, nos hemos acordado de nuestras estupendas madres.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buen domingo a todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Una marabunta de gente, bicicletas.
Los datos, estos nos recuerdan cuán inestable es todavía la situación. Es muy difícil quitarse este virus de encima, sobre todo en los núcleos de mayor densidad, Madrid, Barcelona, y sobre todo, cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque las presiones que sufre cualquier
Es decir,
persona.
Que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos, si paseamos, vamos en bici, es decir, los que van a decidir nuestra vida, nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son. Esa es una argumentación política.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Llega a 13 la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McLean.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Los sábados por la noche, en 13.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, maestro de espiritualidad, apóstol de Andalucía, patrón del clero secular español. Queremos recordar su figura y acercarnos a algunos de los más hermosos destellos de su vida. Todo ello de la mano de Antonio Gil, sacerdote cordobés, periodista y gran conocedor de su figura. Antonio Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. He leído el maravilloso artículo, ¿no?, que has escrito, en el que hablas de los destellos del santo. Y si te parece, quiero profundizar un poquito en ellos para que nos puedas ir contando. Dices en el artículo que San Juan de Ávila fue un enamorado de la palabra de Dios. ¿Por qué?
Sí, bueno, yo creo que hay tres grandes destellos en la vida de San Juan de Ávila. Primero, su amor a Jesucristo. Segundo, fue un enamorado de la palabra de Dios. Y tercero, fue un gran reformador de la Iglesia y del clero. Estos son los tres destellos que marcan la vida de San Juan de Ávila. A tu pregunta, ¿por qué un enamorado de la palabra? Pues porque Juan de Ávila fue un gran predicador. Es un gran predicador en los templos y un gran predicador en las plazas. Y su voz, su palabra, no solamente hacía temblar los corazones, sino que también hacía derramar las lágrimas, ¿no? No aplausos, sino lágrimas, ¿no? Bueno. Esto lo que caracteriza un poco, pues este ser un hombre enamorado de la palabra de Dios y derramarla por todos los sitios, sobre todo en predicaciones muy populares.
Porque Juan de Ávila está vinculado a Córdoba, no hay duda, pero trasciende Córdoba, ¿no? Sus misiones pasan a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y en todos los lugares por los que pasaba dejaba alguna fundación, ¿no? Andalucía está llena de colegios, de centros, de formación, gracias a él.
Sí, claro, este podía ser también un poco el destello, el cuarto destello. Hemos dicho el amor a Jesucristo, enamorado de la palabra, reformador de la Iglesia y del clero, pero después va uniendo su palabra a la acción, un poco a las obras, ¿no? Y de hecho, pues funda varios colegios, un centro de estudios, el Colegio de San Pelagio, lo que después sería el Seminario Conciliar de San Pelagio en Córdoba, el Colegio de la Asunción, la Universidad de Baeza. Digamos que une a la palabra después, con un grupo de sacerdotes que le acompañan, pues la fundación de estas obras, sobre todo de obras de tipo docente, de formación de la juventud.
La ilusión por el sacerdocio, otro destello, otra característica, ¿no?, que bien viene para estos tiempos.
Sí, él se da cuenta de que es muy importante, es decir, el amor al sacerdocio, el amor a la vocación sacerdotal, y entonces Juan de Ávila crea una escuela sacerdotal, que son un grupo de sacerdotes, se reúnen de las primeras veces aquí en un barrio de Córdoba, en el Alcázar Viejo, y de ahí van a salir pues lo que se llama la misión del mediodía español, ¿no?, que es la predicación de estos sacerdotes que le van acompañando por muchos pueblos. E incluso de estos sacerdotes, este grupo sacerdotal, de esta escuela sacerdotal de Juan de Ávila, él va a enviar quizás un poco a los más destacados o a los más sobresalientes, los va a encauzar para que se marchen pues a formar parte de la Compañía de Jesús, de los jesuitas.
Podemos decir que es, a ver si me meto en un jaleo, pero bueno, voy a decirlo, ¿es medio jesuita más o menos?
Bueno, él mantiene muchas conversaciones con Ignacio de Loyola, ¿no? Y entonces parece ser que por parte del fundador de la Compañía de Jesús tenía interés en que formara parte de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿no?, y entraran los jesuitas. Pero Juan de Ávila ve quizás su vocación más clara por la predicación popular. De hecho, él intenta quizás ser misionero, pero después, por causa de su enfermedad, no logra irse a las misiones. Y como recuerdo de su vida, un poco por este amor a los jesuitas, pues San Juan de Ávila dona sus restos mortales para que sea enterrado en la iglesia de los jesuitas de Montilla, ahora actualmente Basílica de San Juan de Ávila.
Bueno, me gusta esto que escribes. Dices, Juan de Ávila no hizo testamento porque dijo que no tenía nada que testar.
Bueno, es una frase muy periodística, pero sobre todo es una frase
un titular, ¿no?
Pues, muy es titular de periódico, pero sobre todo es una frase muy real, ¿no? Una de las características es, digamos, un poco los dos grandes pilares de la vida de San Juan de Ávila. Por una parte es la oración, el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen. Tiene también una frase periodística, como tú dices, sobre la Santísima Virgen. Más quisiera estar sin pellejo que sin devoción a Nuestra
Porque
Señora.
Porque este es otro gran destello, si de devoción mariana.
Exactamente, el gran destello en la vida de San Juan de Ávila es el amor a la Santísima Virgen, ¿no? Pero la pobreza entra dentro de lo que es la vida sacerdotal, que él pues la concibe como donación. Él tiene una gran participación pues en el Concilio de Trento a través de los memoriales que hace para el concilio y que los lleva el arzobispo de Granada, Monseñor Don Pedro Guerrero. Entonces, después las ideas que da Juan de Ávila van a recogerse en este Concilio de Trento. Entonces, una de las características de lo que es la vocación sacerdotal, que fundamentalmente es una vocación de entrega, de generosidad, de entregar la vida a la Iglesia y a Jesucristo, conlleva un poco o mucho la pobreza sacerdotal.
No quiero llevarle la contraria a San Juan de Ávila, pero es verdad que no dejó nada que testar, nada material, pero su testamento espiritual es grandísimo.
Sí, porque él también, otro de los grandes títulos que tiene es maestro de apóstoles y sobre todo pues maestro de santos. Él mantiene pues una buena relación con los santos de su época, con los que pues serían canonizados, y dejó un gran impacto, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, que cuando se entera de la muerte de San Juan de Ávila se pone a llorar y preguntándole la causa por qué lloraba, pues ella dice: lloro porque pierde la Iglesia de Dios una gran columna. Esta era la visión que Teresa de Jesús tenía de San Juan de Ávila, y él trata con santos de aquella época, pues con San Juan de la Cruz, y en todo va dejando esta impronta de santidad. Por eso se le califica, se le pone también como calificativo el maestro de santos y de apóstoles.
Pero hay que decir que la vida de los santos no es algo que se queda en historia pasado. La historia de los santos llega al presente y nos toca el corazón ahora. ¿Qué podemos aprender de San Juan de Ávila hoy, en plena pandemia?
Bueno, yo creo que Córdoba, pues la diócesis de Córdoba y su obispo, ¿no?, Monseñor Don Demetrio Fernández, pues han hecho mucho, están haciendo mucho porque la figura y la silueta de Juan de Ávila sea muy conocida por todas partes. El año pasado, en el mes de noviembre, se realizó un congreso dedicado a San Juan de Ávila y todavía, pues cuando ya se publican las memorias de este congreso y un poco todo lo que se trató y las conferenciantes y las ponencias, yo creo que va a ser un caudal extraordinario. Pero ¿qué sería hoy de Juan de Ávila? ¿Qué comunicaría hoy? A mí me llama muchísimo la atención un poco el celo pastoral, es decir, el entusiasmo pastoral. Yo creo que estamos en un momento con grandes dificultades, pero hemos perdido mucho los ideales. Es un momento en que todo vale, un poco el pensamiento débil, por tanto, un poco las ilusiones, los ideales, las grandes metas, los grandes sueños se han perdido un poco.
En esta fase de pandemia sí que yo he visto celo espiritual, ¿no?, en muchísimos sacerdotes, vía streaming, conferencia, la misa, se está haciendo muchísimo, muchísimo, y es un buen ejemplo. Antonio Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. En
pues
este
nada,
día, San Juan
vosotros,
de Ávila.
Sí. De acuerdo.
Por acercarnos estos destellos. Un fuerte abrazo.
Otro para ti. Un abrazo.
Y hablábamos de celo apostólico y la verdad es que es muchísima la labor que están realizando los sacerdotes estos días en todas las diócesis, con las misas, con la caridad, de todas las maneras, con toda la imaginación que pedía el Papa Francisco. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La historia que te traigo hoy es de caridad, una de esas muchas, la verdad, que nos está dejando este tiempo de pandemia. A la cabeza de todo ello, un párroco madrileño, el de San Ramón Nonato, José Manuel Horcajo. Desde esta parroquia, en el barrio de Vallecas, se atiende también el comedor social San José de la obra social familiar Álvaro del Portillo. El trabajo de los voluntarios ha hecho posible que en este tiempo de crisis provocada por el coronavirus hayan pasado de darse 225 comidas diarias a entre 800 y 900. Al comprobar tanta necesidad, decidieron poner en marcha la campaña de donativos En estos tiempos difíciles te necesitamos más que nunca, en la que se recolectaron tuppers, fiambre para los bocadillos y material para facilitar la entrega de alimentos, además, claro, de todo lo necesario para la higiene. Horcajo considera un milagro todo lo que está pasando.
Yo pensaba que estos días, con un poco la desescalada, iba bajando el número de personas, pero veo que no, que sigue aumentando. Y bueno, estamos ideando nuevas fórmulas para poder seguir dando este alimento básico a las personas. También estamos en coordinación con Cáritas y con los otros comedores sociales, pues para tener una coordinación y, digamos, el abastecimiento de alimentos y también la coordinación en la asistencia a las personas. Estamos muy contentos y esperamos que Dios nos siga ayudando.
Este párroco define lo vivido como una explosión de generosidad. Dice, claro, que han rezado mucho para que Dios les escuchara y así poder alimentar y atender tanta demanda. Y a la luz de lo visto, su misericordia se ha hecho patente en este momento terrible. Ahora lo escuchabas, aunque pensaba que la cifra iría bajando conforme avanzara la desescalada. Dice que esto no ha ocurrido. Y aunque podría estar preocupado ante este futuro incierto, confía una vez más en la providencia del Señor porque sabe que Él nunca nos abandona. Hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, José Luis Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Luis Ángel González en COPE. Seguimos pendientes del coronavirus y de todas las informaciones que van llegando. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Oh, I'm tired of dreaming of no one. I need somebody.